Bien, pues en principio, días atrás había pensado en una familia que luego deseché y hoy volví otra vez al principio. Así que vamos a leer unos textos. La familia de la que vamos a hablar es de las más conocidas. No sé si por eso pensaba yo que hablar quizá de otras que se conocen menos, o de alguna que pudiese ser que ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos en la escritura. Hoy vamos a hablar de la familia de Abraham, de esa sí que sabemos algo. Así que vamos a leer en Génesis, en el capítulo 11, el capítulo 11 a partir del verso 10, habla de las generaciones de uno de los hijos de Noé. Hablamos en su día de Sem, o sea, de los semitas. Y Abraham desciende precisamente de esa rama. Pero vamos a coger la lectura a partir de el verso 27 del capítulo 11. Dice la palabra del Señor: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Arán y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hasta el Negev. Vamos a pasar ahora un periodo de miles de años de la historia para tener una lectura en el Nuevo Testamento, en la carta a los hebreos. Nuevo Testamento y en el capítulo 11. Capítulo bastante conocido, donde se habla de la fe de una serie de personas de la época del Antiguo Testamento. Y como no podía ser menos, se habla de la fe de Abraham en el capítulo 11, y en el verso 8 se dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Bien. El planteamiento del tema en esta tarde es, creo yo, importante para la vida de los creyentes, y no demasiado complicado, si yo soy capaz de no complicarlo en las explicaciones que pueda dar. Primero conviene recordar que Abraham era semita, viene de la descendencia de Sem, uno de los hijos de Noé, que era caldeo, que vivía en el territorio de Caldea, de Babilonia, en un lugar muy importante para su época y antes de su época, pero en esa época era un lugar floreciente. Ur de los Caldeos era una ciudad muy importante en todos los aspectos que tienen que ver con la civilización de los pueblos. Era, por otra parte, hebreo. Si fuésemos viendo los descendientes de Sem, iríamos encontrando que era caldeo, que era hebreo, desciende de un personaje llamado Eber, que vienen los hebreos, y que habitaba en uno de los caldeos con su padre y con una familia. Digamos, estamos en la época de algo que se comentaba en estos días, la estructura de una familia claramente patriarcal. Bien, se piensa de Abraham muchas cosas positivas, y hay razón para pensarlas, y muchas cosas de una importancia y de una trascendencia clara. Y también hay razón para pensarlas. Pero la interpretación que el autor de la Carta a los Hebreos, que no sabemos quién fue, durante mucho tiempo las Biblias traían la epístola de San Pablo a los hebreos. Hoy existe una convicción plena de que Pablo no escribió esta carta. Por una razón, es una pequeña introducción para otras cosas que diremos después, porque el saber quién escribió o no una carta de hace 2000 años no es fácil. Pero la datación de una carta, el tiempo en que se escribe y qué persona la puede escribir, pues ha ido despejando con el tiempo algunas autorías de algunos documentos que se aplicaban a unos y eran de otros. Del apóstol Pablo tenemos el mayor número de documentos de un escritor nuevo testamentario. Nadie escribió tanto como él en cuanto a documentos que han quedado reflejados en el Nuevo Testamento, formando parte del canon del Nuevo Testamento. Pero hay una razón fundamental porque hay que pensar que no fue Pablo el que la escribió. En primer lugar, hay la convicción de que quien escribió esta carta era una persona, o fue una persona, con un conocimiento profundísimo de las Escrituras, del Nuevo Testamento, que a veces aplicamos al Nuevo Testamento cosas que deben de aplicarse solo al Antiguo, a no ser que el Nuevo Testamento nos autoriza a aplicarlas también al Nuevo Testamento. Por poner un ejemplo, Pablo escribe una de sus cartas a Timoteo, que era un hombre que se había formado fundamentalmente con el apóstol Pablo, aunque no fue el apóstol Pablo quien le llevó la palabra de Dios el primero, ni mucho menos. Tenía una abuela y una madre, que son los que le educaron. Y de esto, en algún sentido, hablaremos uno de los días que nos queda. Pero cuando Pablo le conoció, es evidente que la formación de Timoteo, que era joven en la época que Pablo le conoció, adelantó mucho en el conocimiento de la Escritura, en la experiencia para servir al Señor. Pero cuando dice, por ejemplo, en una carta a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, etcétera, etcétera, eso no se puede aplicar directamente a la Epístola de Tito, ni al Apocalipsis, ni al Evangelio de Juan, porque esa escritura a la que hace referencia el escritor se refiere a los 39 libros del Antiguo Testamento. Porque cuando escribe eso, no está en el Nuevo Testamento escrito, no están aceptados los libros del Nuevo Testamento como canónicos, no hay canon del Nuevo Testamento. Tanto la referencia es al Antiguo. Ahora, hay después una cosa muy importante que le da valor al Nuevo Testamento equivalente al Antiguo. Pero dije lo que dije para que no cometamos errores con aplicar, aparte de la palabra de Dios, lo que puede ser para otra parte de la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pedro escribe la segunda carta sobre la segunda venida de Cristo, y aprovecho para decir que si quiere tener claro cómo va a ser en tantos aspectos la segunda venida de Cristo, no se metan en disquisiciones y elucubraciones que los hombres hemos elaborado. Vayan al capítulo 3 de segunda de Pedro y allí tienen secuencialmente todo lo que tiene que ocurrir para que Cristo venga y cuando Cristo tiene que venir. Y podría decir lo mismo yendo a segunda Tesalonicenses. Pero al final de la del capítulo 3 de Pedro, Pedro, para defender su tesis de la segunda venida del Señor, que no es la que se ha difundido del siglo XIX para acá, ni mucho menos, es que la que la Escritura mantiene desde el principio del Antiguo Testamento, Pedro busca el apoyo de la autoridad de Pablo, que ahí aprendemos muchas cosas, ¿no? Habían tenido diferencias grandes estos dos en asuntos de importancia para el testimonio cristiano, y parece ser que quien había llevado la peor parte, porque no tenía razón, era Pedro. Sin embargo, por lo que escribe, queda claro que no le guarda rencor a Pablo de ninguna manera. Porque para defender él se apoya en las escrituras para defender qué va a pasar con el mundo que vivimos, cómo va a pasar este mundo, cómo va a venir el Señor, por qué no vino todavía, etc., ¿no? Y al final de la carta dice cómo nuestro amado hermano Pablo dice o enseña en todas sus epístolas o cartas. Bien, pues una vez dicho esto, ¿cómo está compuesta esta carta a los hebreos? Conociendo 13 documentos del apóstol Pablo, más o menos, hay una cosa que llama la atención, y es que esta es una carta que se escribe con un orden sistemático clarísimo. Ese no es el estilo de Pablo. Que Pablo tenía los conocimientos que se manifiestan aquí y muchos más que no están aquí, esto nadie lo debe dudar, porque si había un gran maestro en la época de los apóstoles era él, ¿no? Pero quien escribe esto es un maestro del Antiguo Testamento que quizá no es menos maestro que el apóstol Pablo en cuanto al Antiguo Testamento, y es un hombre o una mujer sistemáticos que van poniendo las cosas por un orden detrás de otras, que las van desarrollando, ¿no? Hasta que termina el capítulo 11 y ya se entra pues en unas recomendaciones en la carta de otro tipo. No importa quién ha sido, yo podría decir nombres, pero no los voy a decir, para que nadie luego después se le fije en una idea y vaya por ahí diciendo que la escribió no sé quién. Pero hay una cosa que hemos leído aquí en Hebreos que hay que cuestionar. O sea, cuestionar al autor de la Epístola a los Hebreos. Hay que tener una osadía muy grande, ¿eh? Pero si hay que cuestionarlo, se cuestiona. Claro, esto a lo mejor no lo entendemos muy bien, lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Porque pensamos que todas las letras y versos escritos en la Biblia se pueden considerar de la misma manera, con el mismo enfoque, y no es así. No es que aquí en Hebreos 11, en los textos que hemos leído, se diga algo que no ocurrió. No, no, se dice algo que ocurrió. Pero la verdad es que siendo esto cierto, como se diría en un juicio, es más cierto que ocurrió no exactamente como se describe aquí. Aquí se describe la parte positiva en cuanto a obediencia a Dios de Abraham. Pero no podemos estar de acuerdo en que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En griego es sin saber a dónde va. Abraham era un hombre muy inteligente, era un hombre muy rico. Por si eso fuese poco y llama la atención, quizá pensando en la época se podía entender mejor, tenía muchos ganados, tenía muchos bienes, tenía sirvientes, criados para cuidar de todo esto. Ya vimos esto cuando hablábamos de Lot, ¿no? Y de lo que llegó a pasar entre los sirvientes de uno y los del otro, y la separación de los dos. Pero esto de que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde iba, y obedeció en el sentido fielmente a todo lo que Dios le dijo, de eso nada de nada. Pueden pensar lo que quieran, ¿eh? Luego después si hay coloquio, pues me llaman lo que les parezca, que no me voy a enfadar. obedeció, digamos, en términos, diríamos, en un lenguaje un poco médico, macroscópicos, generales, grandes, ¿no? Eso es verdad. Pero la impresión de tener aquí, mira, que a gran Dios le llama, sale, obedece y hace todo lo que Dios le dice. Pues no fue así. Abraham llegó a ser el ejemplo paradigmático del hombre de fe. Esto no lo consiguió en este mundo más que Abraham. Por lo tanto, el respeto que tenemos que tener a su persona y a su figura tiene que ser muy grande. Otra cosa es cómo llegó. ¿Llegó a través de la obediencia o llegó a través de la rebeldía? ¿Estaba al mismo tiempo obedeciendo a Dios y por otra parte desobedeciéndolo? ¿Y Dios utiliza ese proceso para que llegue a ser el hombre de fe que llegó a ser? Porque en el Nuevo Testamento, y nada menos que en Romanos, se dice que Abraham es el padre de la fe. Ya no hablamos de cualquier cosa. Y hablamos de una cosa de Abraham como muy, muy importante. ¿A quién se le hacen las promesas de salvación de todos los pueblos, razas y naciones de esta tierra? Pues nada menos que este personaje que se llama Abraham. Esto también conviene que lo recordemos, porque pensamos que gracias al pueblo de Israel nosotros tenemos, o llegó hasta nosotros, el Evangelio. Y esto no es exactamente así, ¿eh? A los israelitas les llegó la revelación de Dios gracias a Abraham. Y a nosotros también. Y sin quitar el mérito que el pueblo de Israel pudiese tener en lo que obedeció a Dios, que no fue mucho, ¿eh? No fue mucho. La fe de Abraham es la fe que salva, no porque Abraham de la salvación, sino porque como él creyó en Dios, es la única manera de reconciliarnos con Dios, no hay otra. Por eso se pone como ejemplo, y lo pone al menos que Pablo, es el gran predicador de la justificación por la fe y por la gracia, ¿no? Abraham. Porque Dios le dice lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Vamos a volver por un momento a este libro. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, Dios le dice que tiene que salir para ir a una tierra que se la va a entregar a él y a su descendencia para siempre. Pero cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿sale como Dios se lo dice? ¿O sale como a él le parece que tiene que salir? No no sabe cómo Dios lo dice. No se nos dice que Dios se le apareció a Taré, el padre de Abraham, que le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, ¿no? Que ya no tenía Taré padre, ¿no? Sal de todo esto y ven a la tierra. El llamamiento que Dios hace no es al padre de Abraham. El llamamiento que Dios hace no es al sobrino de Abraham, ¿no? El llamamiento que Dios hace es a Abraham y a su esposa. Llamamientos para los dos, aunque se mencione a Adán. Porque son una familia escogida por Dios, no para dar la salvación a nadie, pero para que sean un ámbito salvífico para todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas veces desobedeció Abraham a lo que Dios le mandaba? Obedecía una parte y otra no. Porque le dice exactamente lo siguiente. Vete de tu tierra. La mejor traducción de esta frase, vete de tu tierra, es vete de tu patria. No está hablando solo de uno de los caldeos, ni siquiera de lo que era el imperio babilónico en aquella época, que era muy amplio. Está hablando de un territorio muy grande. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, de su tierra se fue hasta cierto punto. Porque después de recorrer un trayecto muy largo, desde Ur de los Caldeos, que estaba cerca de la desembocadura del Éufrates en el Golfo Pérsico, nos damos un poco idea geográficamente hablando, había que pasar todo el territorio de Irak, había que pasar un territorio que ya pertenecía a Asia Menor. Y bueno, llega un momento que se paran bastante lejos del lugar a donde Dios le quiere llevar. O sea, antes de entrar en Canaán, se paran. ¿Y por qué se paran? Porque en una sociedad patriarcal, el que manda es el patriarca. Y en esa comitiva había un patriarca, y el patriarca no era Abraham, el patriarca era su padre. Pero resulta que vete de tu tierra y de tu parentela y hace eso. O sea, se va de su parentela cuando lleva a Lot y todo lo que Lot lleva con él, que es otra familia y ganados y bien. Entonces no está obedeciendo a Dios como Dios le mandó, está saliendo pero poniendo a él sus condiciones. Así que Por eso digo que no puedo estar de acuerdo con lo que dice Hebreos, más que en un sentido general de que salió y terminó yendo a fue. Porque llega un momento en que Abraham cambia. Y entonces sí empieza a hacer todo lo que Dios le dice al pie de la letra. Pero pasó muchos años en que Abraham no hacía todo lo que Dios le mandaba, ni mucho menos. Hacía parte de lo que Dios le mandaba y lo que a él le parecía que tenía que hacer. Porque resulta que de la tierra se va. Pero por los pelos sale de la patria. De su parentela, nada de nada, porque se la lleva parte con él, su sobrino y todo lo que eso implica. Y de la casa de su padre, ¿cómo va a salir si se lleva a su padre con él? Entonces, no hay que inventarse nada, ni decir nada del otro mundo, las cosas son como son, y no pueden ser de otra manera. Y hay una cosa que a mí no sé por qué desde hace tiempo para acá la repito a veces en algunas predicaciones. Yo soy un admirador de todo lo que es la cultura de al-Andalus, y del flamenco y de las canciones del flamenco, y tengo un cantante predilecto que nos conocimos en un estudio de televisión en la época de Franco, en la 2, en un programa que hacía un presentador llamado Íñigo, que duraba 2 horas y media. La primera vez que el Cabrero fue a cantar ahí, que es un cantante de flamenco protesta, de canción protesta, de denunciar las injusticias, era Cabrero de verdad, y no solo de verdad, sino que después de ser muy famoso seguía manteniendo su rebaño de cabras, y a los días que tenía libres entre viajes y cosas se iba a cuidar las cabras, ¿eh? Eso es auténtico. Todo un personaje, todo un personaje que atraía de alguna manera, era muy serio, ya muy vestido, muy al estilo de un cantante andaluz que fuese Cabrero. Yo estaba allí por razones con otros dos, de alguna manera, discípulos míos para cuestiones científicas, ¿no? En el programa. Y ahí fue la primera vez que lo vi cantar. Y ya me impresionó. No sé cómo después de cantar ese día no lo llevaron para la cárcel por lo que cantó. Porque se suspendió el programa, tardó en ponerse más de 2 horas en marcha, porque estaba yo y no canté lo que cantó Cabrero. Pero se pensaba que yo iba a cantar otras cosas que algunos no querían que cantase, ¿no? Bien, pues es una copla que dice: la verdad es lo que es y siempre será verdad aunque se diga al revés. Pues Hebreos dice lo que dice y Génesis dice lo que dice, y tenemos que buscar el ensamblaje de estas cuestiones, ¿no? Ni el obedece en lo de dejar al padre, ese es el padre, ni el obedece en lo de dejar al padre entero y marcha y llega a un sitio ya muy lejos de donde salieron, pero el padre es mayor. Allí se paran durante unos cuantos años, bastantes, y hasta que su padre no se muere, no hay movimiento para entrar en la tierra. Por tanto, en este sentido, hay una obediencia y una desobediencia al unísono, al mismo tiempo. Pero esto lo digo para ver luego cómo llegó a ser el hombre que llegó a ser, ¿no? Porque cuando está pensando así, está pensando teniendo en cuenta los sentimientos, los afectos entre los seres humanos, ¿no? Y probablemente la razón. Pero claro, el llamamiento de Abraham no se puede razonar. Dios le llama porque él quiere. ¿Y a quién llama? A un idólatra. Porque igual pensamos que Abraham era un santo varón desde el principio, y no era así. Su padre era idólatra. Y sus hermanos, y su sobrino, y él. Y para cambiar todo eso, pues a lo mejor algo que dijimos, o que no dije yo, cuando lo, es que quizás la influencia que podía tener las ideas del inconsciente colectivo que tenemos todos cuando decidió poner las tiendas hasta su nombre y luego meterse dentro. Que podemos llevar una música por dentro que no la oímos, pero que funciona, ¿no? Bien, pues hay una desobediencia clara. Pero Dios le dice que vaya a esa tierra, y prácticamente habría que leer muchos capítulos y eso, que pase lo que pase, que no se mueva. Que Dios le va a resolver los problemas. Lleva el hambre. Es un hombre rico. Que bueno, no tiene sentido que teniendo riqueza y teniendo todo esto, aunque esté Yahvé que me ha hecho este llamamiento, ¿por qué no voy a bajar yo a Egipto, que tienen comida abundante y yo puedo comprar? No tenemos por qué pasar hambre, ¿no? Muy lógico eso, ¿no? Pero eso no es lo que Dios le dice. Porque la fe nos lleva en tantas ocasiones a creer no lo que no vimos, sino lo que nos parecería absurdo, extraño, que no tendría sentido, ¿no? Y va a Egipto, va a ver. Personaje rico y todo eso, lo recibían bien en cualquier parte, ¿no? Porque había tanta afición a la riqueza como la que puede haber hoy, ¿eh? Y el hambre es el hambre. Entonces va a cometer una serie de fracasos serios respecto de su propia familia, que en ese momento la familia, digamos, propia de él es él y Sara, su mujer. Los otros son familiares. Hay que aprender a distinguir entre familia y familiares, que no es lo mismo, ¿eh? Los familiares se puede tener cariño, consideración, muchas cosas, pero la familia, en un matrimonio, estamos hablando de un matrimonio, son ellos y los hijos, y es que hay los hijos y los familiares están ahí y se debe de tener una respuesta positiva hacia los familiares, pero no confundir familia con familiares, porque esa confusión va en contra de la primera ley para profilaxis de un matrimonio, para que no naufrague, que tenemos en Génesis 2 y el último versículo. Dejará al hombre a su padre y a su madre, tenemos que dejarnos abandonar y despreciar. Se unirá a su mujer y será una sola carne, o yo y su expresión corporal, termino pasar hebreo, una sola persona. Pues el ir a Egipto tenía para él sus preocupaciones. No era el hombre que confiaba que Dios le podía sacar de cualquier sitio, por difícil que fuese. Porque tiene una mujer muy guapa y ya tenemos el problema en marcha. Cuando llega a Egipto, su mujer ya estaba aleccionada para esta vez y para otras, de que cuando lleguemos a un sitio, como te van a ver guapa y atractiva, y vamos a llegar a un sitio que hay un rey que es el faraón, luego llegará a otro sitio más adelante, ya en la tierra de Canaán, Abimelech, otro rey, menos poderoso que el faraón, pero otro rey. Y a la mujer le dice: tú dices que eres mi hermana. Porque a veces pensamos que esas épocas eran un desmadre, que valía todo. Pues no. El matrimonio se respetaba de una manera seria. Se tenía en cuenta que esa mujer era la esposa de el forastero que llegaba a lo que llegase. Y su mujer da su aquiescencia a ese planteamiento. Que hay que decir lo que le afecta a él y lo que le afecta a ella también, ¿no? Él propone y ella dice: vale. ¿Y con qué juegan? Quieren jugar a salir airosos mintiendo. Pero estamos como lo que dicen es mitad mentira y mitad verdad. Pero el fondo de la cuestión es que están mintiendo. Y entonces, claro, cuando llegan a Egipto y la gente ve a la esposa de Abraham y los servidores más cercanos de faraón aprecian la belleza de esta mujer, pues el faraón, que era un dios prácticamente, pues tenía un harén inmenso, ¿no?, de mujeres. De mujeres que se consideraba que tenía derecho legítimo, según sus normas, a tenerlas, ¿no? Y se lo dice, y el faraón manda que la traiga a su harén. Y tiene que intervenir Dios para que las cosas no vayan más allá. Porque este Abraham no dice: esta boca es mía, se calla, y la otra, cuando tiene que decir que es hermana de él, lo dice y no pasa nada. Y Dios interviene. Y el faraón descubre que resulta que es su mujer. ¿Y dónde surge la indignación? En aquel que instrumentaliza a su mujer para que pase por lo que tenga que pasar, con tal de que a él no se le toque. La indignación surge en el faraón. Diríamos: hombre, hablando en términos religiosos, o sea, religiosos que nosotros a veces utilizamos, Abraham representaría al creyente, al que todavía estuviese bastante ciego, y el faraón sería el incrédulo, y sería del que no se esperase ninguna reacción honesta. Pues es ahí donde sale, ¿no? y le saca los colores a Abraham y le pone suave lo que le dice el faraón. Aquí te recibimos, tú vienes aquí, vas a comprar, vas a hacer un gasto, ¿no? Te lo agradecemos, pero esto es una cosa muy seria, o sea, con esto no se puede jugar. Una consecuencia de no obedecer a Dios, al hacerlo donde yo te mando y quieto, que yo voy a cuidar de ti. Pues bien, y siguen las historias, porque cuando vuelven y cuando ya están en la tierra de Canaán y van a vivir a determinado lugar de la tierra de Canaán, vamos a liarlo ahora con citas geográficas que lo enturbien, pues aparece otra vez la situación de que va a una región donde hay un rey de los cananeos llamado Abimelec, que les trata muy bien, y la misma historia, tú dices que eres mi hermana, ¿no? Yo digo que tú eres mi hermana. Bueno, y que pase lo que tenga que pasar. Así que este Abraham no es el Abraham todavía paradigmático del padre de la fe, ¿no? El hombre honesto y el hombre que es capaz de creer como cree aquel que realmente experimenta una fe auténtica respecto de Dios. Está lejos todavía. Hasta tienen que descubrir algunos personajes de su vida que es su mujer, porque le sorprenden los juegos con ella. Y Abimelec todavía coge un cabreo más grande que el del faraón, porque se siente engañado totalmente. Te he dicho que vivas donde quieras, que vamos, que estás en tu casa, que no tengas ningún problema. Y me has engañado, estaba a punto de cometer algo que Abimelec considera como una inmoralidad de muchísimo peso. Bueno, entonces, ¿cómo es que llega a cambiarlo? Había tres cosas que se le piden a Abraham que deje cuando Dios le llama. Una era la tierra. Podíamos pensar en la ciudad donde vivía, era como la élite social, política, cultural, porque los Calderos es una ciudad de progreso en cuanto a cultura y conocimiento, hace tantos miles de años. Había una biblioteca, vamos a decir, pública para entendernos, de miles y miles de volúmenes, en una época que para hacer un libro había que hacerlo a mano. Y había casas, muchas, que tenían biblioteca particular, pero no cuatro libros. Y tenían un sistema de calefacción que se utiliza en algunas partes alguna vez, pero aunque había épocas duras y de frío, siempre tenían las casas calefacción, con un sistema de calefacción que iba por debajo del suelo de las casas. Y tenían un sistema de distribución del agua era una maravilla. Es decir, había civilización en ese sentido, había progreso, y por descontado lo que había también era mucha idolatría, porque esta era una ciudad idolátrica, pues en la inmensa mayoría de sus habitantes, o en todos. Y dejar la tierra cuesta. Parece que no le está pidiendo nada, está pidiendo bastante. Hay también que ponerse un poco de parte de los sentimientos de Abraham, ¿no? Dejar la tierra cuesta. Porque no es por nada que la palabra de Dios diga que fuimos hechos del barro de la tierra. Porque la tierra llama tanto, los que viven en un sitio y al cabo de mucho tiempo sienten como una necesidad, después de muchos años, imperiosa de volver a vivir al lugar donde estuvieron fuera 40 años, 50 años, para morir en su pueblo, en su tierra, ¿no? Como si hubiesen sido hechos de la tierra de ese pueblo. O sea, que al hombre le llame la tierra es lo más natural y comprensible a la luz de la palabra de Dios, a la, vamos, 100%. Le pide una cosa que cuesta, pero bueno, esta se va. Luego le pide lo de la parentela. Esto ya no está de acuerdo. ¿Y qué consecuencias le trae? Pues el llevar a luz le trae consecuencias muy serias. Disgustos dentro de la familia, por la riña de los pastores, por las cosas, tensiones. Y ahí Abraham, como vimos el otro día, actúa con más madurez, ¿no? Él es el tío de Lot. Y le dice, bueno, mira, tienes toda la tierra por delante, escoge, ¿no? Y de esa manera se separa. Pero ahí no terminan las consecuencias de llevarse a quien Dios le dijo que no se tiene que llevar. Porque hay luchas entre reyes o reyezuelos de zonas más o menos amplias. Y en una de esas luchas, que se juntan varios reyes para luchar contra otros, pues cogen a Lot, ¿no? Y a su familia, y se lo lleva. Y Abraham tiene que emprender una guerra casi de guerrillas, ¿no? Y por la noche, porque demuestra que tenía unos conocimientos de tipo estratégico militar excepcionales, porque derrota a unos 4 reyes por unos 300 hombres. Tocar una persona que tiene 300 servidores que pueden ir a la guerra, no se cuentan las servidoras que había en aquella familia, en aquella. Así que le cuesta un disgusto muy grande y un problema muy serio el haber llevado a los con él, ¿no? Igual que hubo un acierto cuando dijo, vamos a separarnos, pero claro, el mal ya estaba hecho. A veces cuando se hacen las cosas mal hay consecuencias inmediatas a medio plazo y a largo plazo, y esta fue quizá a largo plazo, pero fue seria, ¿no? Bien, y este hombre cambia porque va pasando el tiempo. La promesa que Dios le había hecho de que suerte en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, pues no hay descendencia. No, Sara es estéril, no tienen hijos, pasan los años, y entonces él tiene su queja ante Dios, ¿no? ¿Quién me va a heredar a mí? este mayordomo que tengo aquí, bueno, que es como de la familia, pero no es la familia, ¿no? No es mi hijo, ni mucho menos. Es cuando Dios le saca una noche, le hace mirar las estrellas del cielo, ¿no? Que dice que su descendencia será una multitud más grande que las estrellas del cielo. Y ahí hay un cambio. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo justificó. Y a partir de ahí hay otra Abraham. Pero sigue todavía funcionando la mentira. No viene el hijo. No viene el hijo. Y entonces aquí toma un protagonismo importante su mujer. Igual que lo tomó en otros momentos y ella dio su aquiescencia, su acuerdo, ahora ella tiene una idea y él está de acuerdo con ella. Y según las normas que había entonces, pues como ella tenía sirvientas, digamos, ¿no? Pues algunas podían ser como hasta hijas de reyes, no de territorios muy grandes, pero el caso es que tiene una sirvienta egipcia, que es una mujer que da la impresión, por lo menos aparentemente, de que puede tener hijos, ¿no? Entonces le propone que le pertenecía a ella, digamos, ella era como la señora de Agar, de esta mujer, y le propone que tenga relaciones con ella, que tenga un hijo, que si el hijo nace sobre las rodillas de Sara, sería considerado como hijo de Sara y de Abraham. Entonces, la promesa de Dios de que su descendencia sería bendita en todas las naciones de la tierra, quizá no la tienen comprendida tal y con toda la dimensión que yo voy a tener, ¿no? Pero les parece que es bueno, ya han cambiado, ya no tienen los ídolos con ellos, ¿no? Y ha habido una conversión ahí. Y justo nace un niño, pero eso no es lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho que esperasen porque él iba a cumplir su palabra y iba a tener un hijo en cuya descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. El hijo iba a ser Isaac y la descendencia. Ahí hay que recurrir al Nuevo Testamento para la interpretación más correcta. Cristo. Cristo es el Hijo en el que serán benditas todas las naciones, bendecidas, reconciliadas con Dios, naciones. Pero hay una traducción muy hermosa en el contexto de lo que estamos viendo estos días, pues debemos mencionarla, y es que serán benditas todas las familias de la tierra. Una nación es una familia más grande, y por no esperar lo que Dios les dice que tiene que esperar, pues empieza un conflicto muy serio entre las dos mujeres. La que ha tenido el hijo, que en aquella época tenía muchísima importancia, la tienen en el día de hoy. Para una mujer, para la mayoría de las mujeres, el hecho de ser madres es de una importancia que los hombres no terminamos de comprender todavía muy bien, pero muy, muy profunda, muy seria y muy trascendental. Ella se establece la relación con el hijo que van a tener desde el momento que ya saben que van a tener el hijo, cuando es un embrión que está en su pleno de desarrollo. Y a nosotros nos puede parecer agradable, deseable, quererlo, etc. Pero no vivimos lo que vive una mujer. Y lo que sí, empieza entre las dos, unos enfrentamientos muy grandes, ¿no? Y amarse, se va de casa, desesperada por las riñas, por los disgustos y por las cosas. O sea, una familia que podía vivir en paz por no obedecer a Dios, aparecen los conflictos. Y Dios tiene que salir al encuentro de Agar y decirle que debe de volver a la casa de la que se marchó, que debe de obedecer a su señora y que no se preocupe porque él se va a preocupar de ella y del hijo que ella va a tener de una manera seria. Y así ocurre. Nace el hijo, va creciendo hasta el punto que se da la circunstancia que la circuncisión, como una señal del pacto que Dios hace con Abraham, se hace de Abraham y de su hijo Ismael el mismo día. Y Abraham empieza a querer a este niño. No lo dice con esas letras de la palabra, pero cuando llega el momento que se plantea que hay que echar de casa definitivamente a Abraham y al niño, Abraham ya se enfada un poco bastante, como diciendo que te estás pasando mucho, que al fin y al cabo hemos hecho lo que tú querías, pero es mi hijo y es la madre de mi hijo, y le cuesta a Abraham un tema serio por no obedecer lo que Dios decía. Dios se cuida de Agar y se cuida nada menos de decir que de la descendencia de ese hijo habrá 12 naciones en el futuro que jugarán un problema en este mundo muy importante, lo que la mayoría de creyentes de iglesias evangélicas del mundo occidental han olvidado, que Ismael tiene unas promesas de parte de Dios que algún día se cumplirán. Igual que Isaac y su descendencia, porque luego después, más adelante, nace Isaac. No hay tiempo para los detalles. Queda embarazada Sara, Abraham de 100 años, tiene un hijo, y Sara, de 90 años, tiene un hijo. Y bueno, todo lo que pasó, como el devenir de Isaac y hasta llegar a aquel en el que serían benditas todas las familias, naciones de la tierra, lo tenemos en la escritura. Bueno, siento cortarlo, pero lo que yo quería decir es que este es un Abraham, el Abraham que obedece totalmente a Dios, es que cuando tiene el heredero de las promesas, Dios le dice que lo sacrifique. Coge a tu hijo, llévalo a tal monte, a tal sitio, y ofrece los holocaustos, sacrificado. Terrible drama, ¿no? Es una vida muy fuerte. Abraham coge al chaval, coge unos criados, un animal, la leña, el cuchillo, y claro, hay cosas profundamente entrañables. Cuando van por el camino, el chico pregunta: padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y para decir: no te preocupes, que Dios va a proveer ese poder. Pero él va decidido a que quitarle la vida a su hijo. Y tiene que parar su mano alzada con el cuchillo el mismo Dios para decirle quieto, que no es necesario. Y aparece allí un cordero de unas zarzas, que es el que se sacrifica, ¿no? Porque esa es una figura clara del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, del Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, y sobre todo, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre ahí es lo que dice Hebreos y termina. Por lo que es el padre de la fe reconocido como tal, y por el cambio que ocurre en su vida, ¿no? Dice Hebreos 11, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Porque quiere decir, se quedaba sin hijo para las promesas en ese sentido. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ¿por qué hace esto? ¿Y a dónde lleva su fe? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, Abraham ya es el hombre que piensa que aunque sacrifica a su hijo, la promesa de Dios se cumplirá. Y que Dios resucitará, si es necesario, a Isaac para que en la descendencia todas las naciones de la tierra sean benditas. Bien, no me meto más porque esto nos llevaría pues a no penar.
No penar como vivir. Muchas gracias por la exposición.